Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas, para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. Las fiestas de disfraces nos han permitido a los seres humanos desde hace cientos o miles de años jugar a ser un personaje por un día. Lo de ser otro seguro que tiene una buena explicación sociológica, psicológica o antropológica. Tal vez sea que jugando a ser otros nos vamos definiendo más a nosotros mismos, o quizá es que nos sirva para empatizar con los demás, por ejemplo. Yo diría que para quienes usan muchos filtros en sus fotos y una personalidad no muy auténtica en las redes sociales, es carnaval todos los días. Aunque si nos ponemos más filosóficos, todos llevamos de alguna manera una máscara a diario. Sea como fuere, yo me quedo con lo más lúdico del carnaval, con la ilusión y con el juego, que no es más que una forma de aprender. Y hoy tenemos dispuestos para jugar y aprender a nuestros grandes colaboradores y colaboradoras con un sencillo disfraz que consiste en ropa normal y unos buenos auriculares. Ellas son Mireia.
Hola.
Paco.
Hola.
Héctor.
Buenos días.
Mara.
Hola.
Lucas.
¿Qué tal?
Y Guille.
Hola.
Chicos y chicas del colegio Chozas de la Sierra de Soto del Real.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Pues aquí estamos de nuevo para pasar un buen rato de radio con nuestra fórmula mágica radiofónica, entretenimiento y educación con una pincelada de humor. Ya sabéis que el humor lo ponen, entre otros, nuestros personajes de Monstruos y CIA. Hoy volveremos a hablar con nuestro entrañable, adorado Don Frankie, el auténtico monstruo de Frankenstein, colaborador habitual ya de la Radio del Cole. Él siempre nos cuenta un poco pues su visión del mundo, porque sabéis que estuvo encerrado en el castillo unos 200 años y ya hace unos cuantos que sale del castillo, ve el mundo, nos cuenta sus experiencias. Todo un lujo aquí en la Radio del Cole. Con Carla Reyes, nuestra ratoncilla de biblioteca, nos acercaremos hoy a una gran obra clásica. En su sección Desfaciendo Entuertos, hoy El perro del hortelano, de Lope de Vega. Sí, sí, los clásicos también para niños y niñas, porque en algún momento tendremos que conocerlos. Con David Ortuño, su concurso Preguntas Interesantes para Grandes Concursantes. Y hoy va a preguntar, claro, sobre el carnaval. Todo ello en una hora de radio, un poquito menos ya, que nos queda con nuestros grandes colaboradores y colaboradoras, que también podéis ser vosotros y vosotras, si nos escribís a laradiodelcole@telemadrid.es, laradiodelcole@telemadrid.es, o podéis contactarnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como La Radio del Cole OM y en X e Instagram como Radio del Cole OM.
It's supercalifragilisticexpialidocious.
Even though the Sabbath is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always have the courage. Supercalifragilisticexpialidocious.
La Radio del Cole. Supercalifragilisticoespialidosa.
Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien.
Bien.
¿Nervios? ¿Quedan algunos pocos?
Muchos.
Un poquitín.
Un poco.
Es la primera vez en la radio.
Sí.
La primera vez en la radio y querréis seguramente saludar, ¿a que sí?
Sí.
Sí.
Y también sabéis que no os voy a dejar. Bueno, quiero decir, a vuestros padres, madres, familiares, amigos, mascotas, no os voy a dejar. Eso lo sabéis.
Sí.
Pero yo voy a mandar ese saludo a todos vuestros allegados. Saludos, besos, abrazos, maullidos, ladridos a los padres, madres, familiares, amigos, mascotas, profes incluso, de Paco, Héctor, Mara, Mireia, Lucas y Guille, de aquí del Cole Chozas de la Sierra de Soto del Real. Bueno, ahí están esos saludos que están ya volando. Pero ahora os voy a pedir un saludo especial, un saludo a alguien admirado, famoso, conocido no personalmente, sino por las pantallas, por la tele, internet. Paco, ¿a quién saludas?
A Pablo Pérez, un jugador del Atlético de Madrid.
¿De fútbol?
Sí.
Vale, es que Atlético de Madrid seguro que hay de otros deportes. Héctor.
Al presentador de La Revuelta, que siempre se me olvida el nombre.
David Broncano.
Roncano.
Que lo está petando este año. Mara.
A Raquel Sánchez Roca, que es actriz.
Mireia, ¿a quién saludas?
A Aitana, la cantante.
Lucas, ¿a quién saludas?
A Stephen Curry.
¿Qué es?
Jugador de baloncesto en la NBA.
Bueno, Guille.
Yo a Grissom Beatbox, bueno, que sí
también,
que, es...
que también sale en el programa de
Sí,
de
junto
Roncano.
Con Roncano.
Claro, y que es campeón de beatbox y con toda su música, con su boca, con sus sintetizadores, guitarras, pues ya, ya están esos saludos también, ¿no? ¿Sí?
Sí.
Ya, entonces ya podemos empezar, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Venga,
sí.
Pues vamos a ello.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Noto cierta timidez en esos movimientos, pero quizá habéis hecho micromovimientos de baile. ¿Podría ser?
Sí.
Micromovimientos, pero claro, no os atrevéis a moveros demasiado. ¿Pero estáis como medio bailando la sintonía?
Sí.
Sí.
¿Sutilmente?
Sí.
Hola, David.
Hola.
Esto ya es un clásico. Lo bailan, aunque sea solamente mitad de cuerpo para arriba, tímidamente. Pero claro, es que esta sintonía tiene energía, tiene ilusión, como la que nos traes, David. Te voy a presentar a Paco, Héctor, Mara, Mireia, Lucas y Guille.
Hola,
hola, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien,
muy bien. ¿Y tú?
Uy, tienen energía, pero quizá no.
Yo muy bien, muchas gracias. Muy poca gente me lo pregunta, muy pocos grandes colaboradores. Estoy emocionado del interés que mostráis por mi humilde persona.
A ver, que no, que siempre, hombre, David, que siempre te preguntas que los chicos y chicas de la radio del cole...
A veces me pregunta, otras veces digo, ¿qué tal estáis? Y ellos, pues bien. Y tú, pues no nos importa.
Pero es que se te ve, se te nota. Bueno, no se te ve porque no te vemos, pero te escuchamos, te sentimos.
Se me intuye.
Se te intuye una gran pasión, una gran emoción. No sé si es que estás disfrazado, no sé. ¿De qué vas disfrazado, David?
Estoy disfrazado de presentador de concursos de los años 80.
Ah, vale. Tienes grandes gafas de pasta, una chaqueta de vivos colores y esa voz que nos pone a todos.
Sí. Unas lentejuelas también, una chaqueta de lentejuelas ahí.
Sí.
Bien hortera.
Eso es. El concurso, claro, todo esto porque David lo que nos va a proponer es su concurso. Preguntas interesantes para grandes concursantes. Los grandes concursantes sois vosotros y vosotras. Y él es el gran presentador en esta ocasión. Disfrazado de presentador de los años 80 y ¿de qué nos vas a preguntar hoy, David?
Vamos a hablar del carnaval.
Son 5 preguntas, 3 posibles respuestas, A, B o C, con lo cual, aunque lo pongan muy difícil, seguramente aceptaremos. Además, hoy somos un montón, David, hoy somos 6 aquí, conmigo 6, conmigo 7, contigo 8, multitud. Pues vamos, pues no sé, como si estuviéramos ahí en un festival de carnaval, vamos a intentar salir adelante en este concurso. Vamos con la primera pregunta.
Hablando de multitudes... ¿Cuál es el carnaval con más participantes del mundo, en el que participan más personas? A, el de Río de Janeiro. B, el de Tenerife. O C, el de Venecia.
¿Qué dices, Paco?
Yo creo que la A era Río de Janeiro,
sí,
¿no?
Sí, la A, Río de Janeiro.
Pues sí, la A.
Eso es lo que dice Paco. ¿Qué dices, Héctor?
Yo también creo que Río de Janeiro.
¿Mara?
No sé.
¿Río de Janeiro, Tenerife o Venecia?
Creo que la A.
La A, Río de Janeiro. ¿Mireia?
Sí, yo creo que Río de Janeiro.
Bueno, no sé si estamos copiando, es que estáis muy seguros, muy seguras. ¿Lucas?
Yo creo que en Río de Janeiro.
¿Qué dices, Guille?
En Venecia.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
El carnaval de Río de Janeiro, en Brasil, es el más popular del mundo. Reúne a más de 7 millones de personas, incluyendo alrededor de 1,5 millones de turistas internacionales. El punto culminante del carnaval es el desfile de las escuelas de samba, en el sambódromo. Además, los blocos callejeros, pequeñas fiestas que recorren las calles, ofrecen un ambiente festivo y accesible para todo el mundo.
Respuesta acertada para Paco, Héctor, Mara, Mireia, Lucas, Guillermo. Pero es que nos quedan todavía 4 por delante, David. Vamos a seguir celebrando el carnaval con la segunda pregunta.
En Cádiz, el carnaval tiene mucha historia y sus propias tradiciones. ¿Cómo se llaman las agrupaciones musicales que cantan temas humorísticos en esta fiesta? A, chirigota. B, cuchipandi. O C, camarilla.
Chirigota, cuchipandi o camarilla. ¿Qué dices, Héctor?
Chirigota, lo sé, porque mi padre es de ahí y la escuchas
siempre. Uy, entonces, claro, pero ahora dejas a los demás que a ver quién se atreve a decir que no es Chirigota. Pero claro, tú podrías estar, yo es que estoy seguro porque... Pero quizá no, no sé, nos fiamos de él, Mara, lo sabes, Chirigota, Cuchipandi o Camarilla.
Chirigota, porque también cuando celebramos en el carnaval, los de sexto, que el año pasado eran de quinto, hicieron chirigotas justo en carnaval.
Vale, pero a lo mejor lo llaman aquí chirigotas, pero es que Camarilla también suena muy bien. Y Cuchipandi, no me digáis que no suena bien. Mireia.
Cuchipandi es la mejor, ¿eh?
Yo creo que chirigota también.
Chirigota, dice Mireia. Lucas.
Yo lo mismo, porque es lo que suena más formal para mí.
Ah, suena más formal. Vale. Pero, hombre, pero el carnaval no es muy formal. Guille.
Chirigota también, sí, porque lo hicimos en carnaval el año pasado.
Chirigota, porque yo también lo hice.
David, ¿todavía puedes darnos una sorpresa y decir que se han confundido todos?
Pues no, tienen toda la razón. La chirigota es una agrupación musical coral de carácter carnavalesco que canta principalmente por las calles ofreciendo coplas humorísticas de temas de actualidad de Cádiz. También se llaman chirigotas a las canciones interpretadas por estas formaciones corales.
Ahí está, estaba clarísimo, respuesta acertada para los seis. Nos quedan tres preguntas por delante, todavía no hay nada decidido, no os confiéis. Vamos con la tercera.
En Asturias, al carnaval también se le llama antroxu. ¿Cuáles son los típicos dulces que se comen en estas fiestas? A, tortos; B, frisuelos; o C, carballones.
Mara.
Pues la A.
La A, tortos. ¿Qué dices, Mireia?
Yo creo que la segunda.
Frisuelos, dice Mireia. Lucas.
Pues la verdad no tengo ni idea. Voy a decir la B porque sí.
Frisuelos, Guille.
Carballones, o como se diga.
Carballones.
Ah, eso, eso. Sí, sí.
Paco.
Lo voy a decir al azar, yo creo que la B.
La B, frisuelos. Héctor.
Yo voto por la C, los carballones, creo que era.
Carballones. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
El dulce más típico durante el antroxio asturiano son los frisuelos, que son similares a las crepes. Se preparan con una mezcla de harina, leche, huevos y azúcar, y se sirven generalmente acompañadas de miel, mermelada o incluso rellenos de crema o chocolate. Este postre es una tradición importante durante el carnaval y se disfruta tanto en casa como en los bares y en los restaurantes.
Bueno, seguro que hay muchos oyentes en casa que están ahora desayunando. Pues nada, disfrutad de vuestro desayuno. Probad los frisuelos. Vamos con la cuarta pregunta.
¿En qué ciudad italiana se celebra un carnaval famoso internacionalmente por sus máscaras? A, en Roma; B, en Milán; o C, en Venecia.
¿Qué dices, Mireia?
Yo creo que en Venecia.
¿Qué dices, Lucas?
Yo digo que Milán, no sé.
¿Qué dices, Guille?
En Venecia.
¿Qué dices, Paco?
Sé 100% que en Venecia.
¿Qué dices, Héctor?
Yo voto por Venecia.
¿Qué dices, Mara?
Yo también por Venecia.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
El carnaval de Venecia es uno de los más famosos del mundo. Es la fiesta más popular de la ciudad y se remonta al siglo XI. Mientras en otras latitudes el carnaval se caracteriza por trajes coloridos y brillantes, los trajes del carnaval de Venecia se inspiran en las vestimentas del siglo XVII. Los atuendos deben ser de carácter aristocrático y siempre van acompañados de una máscara, generalmente blanca, dorada o plateada.
¿Cómo va el marcador? ¿Lo sabéis? Paco y Mireia, 4 respuestas acertadas. Guille, 2. Mara, 3. Héctor, 3. Lucas, 3. No hay nada decidido todavía. Vamos con la última y emocionante pregunta sobre el carnaval.
Si hablamos de disfraces, el mayor experto en el cómic es Mortadelo. ¿Cómo se llama la agencia para la que trabaja este peculiar agente secreto? A, la abuela; B, la tía; o C, la CIA.
¿Qué dices, Lucas?
La C.
La C, la CIA. ¿Qué dices, Guille?
La tía, yo porque me he leído todos los cómics.
La tía, y entonces ahora nos fiamos o no de Guille, lo sabemos, Paco.
Yo creo que la CIA, porque es como más cómico.
La CIA.
La tía, tía.
Ah, la tía, la tía. ¿Qué dices, Héctor?
La tía también, porque me estoy leyendo el cómic.
¿Qué dices, Mara?
La tía, porque me lo leí hace unos años y aunque no me acuerde mucho...
¿Te suena, Mireia?
La tía.
La tía. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Mortadelo trabaja para la TIA, Técnicos de Investigación Aeroterráquea, una agencia de espionaje ficticia creada por el dibujante y guionista Francisco Ibáñez. La TIA es una organización secreta que se encarga de resolver misiones de inteligencia y seguridad, aunque siempre de forma cómica y desastrosa.
Ahí estaba esa última pregunta saliéndose un poquito por la tangente para poder meter contenido del que le gusta, el cómic, la ficción, las películas, las series, el mundo fantástico que nos trae muchas veces David Ortuño. Y además ha sido la última pregunta que le ha dado el éxito, la victoria a Paco y a Mireia, que son nuestros ganadores. Enhorabuena. Enhorabuena,
bravo.
David, a ti una vez más. Te dejamos que te vayas discretamente disfrazado, pues como un Mortadelo, no sé, de micrófono, ¿eh? Si estuviera por aquí Mortadelo, se disfrazaría de micrófono con dos...
Por ejemplo, sí. Es un poco complicado, pero bueno, yo me lo curro y me disfrazo de micrófono.
Un micrófono con gafas, por ahí se va David. Gracias, David, hasta otra semana.
Adiós.
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 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Teatralia, el Festival Internacional de Artes Escénicas para todos los públicos, sube el telón del 7 al 30 de marzo. Teatro, circo, títeres, música, danza y artes visuales procedentes de hasta 12 países llegan a teatros de toda la región. Venta de entradas en madrid.org/teatralia, Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Llega Art Madrid, ven a celebrar con nosotros 20 años de arte contemporáneo con 34 galerías y más de 200 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura, performance y video. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 5 al 9 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Yo diría que os gusta leer. ¿Puede ser? ¿A alguien le gusta leer?
A mí no.
Sí, a mí sí.
A mí mucho.
He oído un no, pero he oído muchos sí es.
No.
Leer, claro, depende de que leamos. A quien no le gusta leer o a quien tenga una temporada que no le guste leer, yo siempre le recomiendo, tranquilo, ya llegará. Hay que seguir buscando, hay que seguir explorando, porque a todo el mundo le puede llegar algo con lo que engancharse de nuevo. Y para engancharnos un poquito a la lectura, o incluso sin leer, al menos para conocer las historias, las grandes historias de la literatura, tenemos con nosotros a Carla Reyes. Hola, Carla.
Hola.
Te presento a Paco, Héctor, Mara, Mireia, Lucas y Guille.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo estás?
Encantada.
Está encantada porque está en la radio del cole, que yo sé que es uno de los momentos favoritos de la vida de Carla Reyes, porque es nuestra ratoncilla de biblioteca. Ella se mueve en las bibliotecas. Hoy estamos una vez más en una biblioteca, en la del Colegio Chozas de la Sierra de Soto del Real. Tenéis que imaginaros a Carla Reyes. Tenéis dos opciones. Como no la vemos, nos la podemos imaginar. O como una ratoncilla de biblioteca, o bien como una bibliotecaria. Con una bibliotecaria típica. ¿Cómo sería una bibliotecaria típica? Un vestido antiguo, de flores...
Con gafas.
Con gafas, eso es. A ver, luego ella en realidad no tiene nada que ver con esto, pero la imaginación es libre. Y lo que sí nos podemos imaginar, gracias a Carla, son las historias que nos cuentan, que nos han contado a lo largo de siglos, muchos autores, historias que no conoceremos seguramente, pero que forman parte de la cultura general y que en algún momento hay que conocerlas, ¿no, Carla?
Yo creo que sí, y además, bueno, además de estar todo el rato entre libros, intento que sean libros geniales, clásicos, como este que os traigo hoy, del siglo de oro español, que se titula El perro del hortelano, del gran Lope de Vega.
El perro del hortelano,
¿alguien?
¿Os suena algo
¿sí?
de esto?
No, me suena el nombre, pero
no.
Yo no me lo he leído.
¿El nombre de la obra o del autor? ¿Os suena Lope de Vega o El perro del hortelano?
Ninguno.
A mí me suena Lope de Vega,
ninguno,
la verdad.
Me suena a los dos.
Bueno, pues los dos son conocidos, tanto la obra el autor y la obra incluso por la expresión. O sea, nos puede sonar por la expresión, el perro del hortelano, además sí. de la obra.
Claro, mira, os cuento un poquito, ¿vale? Estamos en España en el siglo XVI, o sea, bueno. 1500 y pico, ¿vale? Y hay un montón de autores creando mucho, muchísimo y muy bueno, ¿vale? Como Quevedo, Góngora, Cervantes, bueno, y nuestro Lope, obviamente, que está considerado el autor español con más obras, aún actualmente, ¿eh?
Madre mía.
Hizo de todo tipo de obras, pero se ganó el título de padre de la comedia, que es, pues como esta que os traigo yo hoy. Fue presentada en 1618 y en ella tenemos intriga, amor, celos, engaños, diferencias entre clases sociales y un montón de enredos que la verdad es que nos tienen pegados a la historia todo el rato. Y Daniel, aunque siempre hablamos de leer, ¿vale? Yo esta obra recomiendo, si tenéis oportunidad, ir a verla al teatro, porque es para lo que se hizo, donde nació y donde yo creo que más se disfruta. Pero bueno, hoy aún así vamos a hablar de ella. Decía Daniel antes que igual os suena la expresión o el refrán. ¿Nunca habéis oído el refrán de es como el perro del hortelano?
No, 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 yo no, nunca.
¿Y cómo sigue, Carla? ¿El perro del hortelano qué?
Ni come ni deja comer.
Ni come,
y
ni
yo creo
comer,
que Lope estuvo muy acertado con el título. Exacto, eso es. Sí, depende del lugar, es cierto que sea. Bueno, claro, es una expresión muy antigua, anterior incluso a la obra. Y entonces, pues se dice de diferentes maneras, pero eso es. El perro es como el perro del hortelano que ni come ni deja comer al amo. Yo creo que la obra está hecha para el título y no al revés.
Ya.
A ver
que Mara,
ahora que sabéis lo que significa.
Pero, Mara, ¿queréis decir algo, Mara?
Que sí que lo he oído, que a veces lo dice mi madre.
Ah.
Sí, yo también lo he oído porque mi prima pequeña siempre está mientras comemos y pues no le deja comer a mi tía.
O sea, muy literal, ¿no? Ahí
sí.
En tu casa, Guille, se utiliza literalmente, ¿no?
Sí.
pero ¿qué quiere decir esta expresión? Porque no tiene por qué ser comer exactamente, ¿no?
Pues no, yo creo que se puede aplicar a cualquier situación en la que alguien ni está dentro ni está fuera, ni hace ni deja hacer, ni verdad, que estás ahí, que no sabes si vas o vienes. En la obra lo vamos a ir descubriendo, ¿vale? ¿Qué es lo que significa?
Pones pegas por todo, pero no quieres hacer nada, por ejemplo.
Y a vosotros, ahora sabiendo un poquito lo que significa el refrán, ¿de qué creéis que va a ir la obra para llamarse así?
Pues de un perro egoísta.
Literalmente sería un perro egoísta. Bueno.
Que
sí.
Bueno, igual no va de perros la historia, ¿no?
Bueno,
ostras.
No. Sí, igual no es literal del todo, pero bueno.
Me parece que puede ir. Antes has dicho algo de diferencias.
De clases.
Sí, de clases sociales.
De clases sociales.
De clases sociales. Pues. A mí me ha parecido que puede ser de algún rey o alguna figura importante que no deja a su pueblo hacer algo, pero tampoco quiere hacerle él.
¿Ah? Bueno, vamos a ver. Venga, métenos en situación. ¿Qué les estás pidiendo? Que se inventen una obra solamente por el título.
No, divertirnos, que es que al final es lo que dan los libros, jugar, imaginar. Yo es que soy, pues eso, un poco ratoncita, un poco traviesa. Bueno, pues nuestra historia transcurre en Nápoles. Comienza de noche en el palacio de Diana, condesa de Belflor. Unos ruidos despiertan a la condesa y al salir de su alcoba ve a un hombre así disfrazado, tapado con sombrero y con capa, como si fuera ahora, ¿no? Casi con el carnaval. Sí, pues claro, un hombre por las cercanías de la alcoba de una dama soltera, pues no es algo que estuviera muy bien visto en esta época. Es casi una deshonra, ¿no? Así que sus damas la intentan tranquilizar convenciéndole de que ya se ha ido, pero ella no pretende irse a dormir hasta resolver el misterio. Y aquí comienza el lío. Porque ella es una mujer muy atractiva, con muchos pretendientes de muy buena posición en la ciudad. Pero después de preguntar por aquí y por allá a sus sirvientes, descubre que el hombre que ha entrado en su casa no iba a verla a ella, sino a su dama Marcela. Y descubre también que el hombre no es alguien de fuera de la casa, es el joven Teodoro, su secretario. ¿Qué pensáis que le da por pensar a la condesa y qué va a hacer?
Celosa,
creo
tal
que...
vez. Va a intentar despedir a la sirvienta o algo así. Y al secretario también despedirle o algo así.
Puede estar celosa, tal vez.
¿Va de celos?
Pues... Hay celos. Pues nuestra condesa interroga a Marcela, bueno, a muchas otras, pero llega a Marcela y le interroga acerca de lo serio que es esta relación, ¿no? Y entonces Marcela le cuenta lo enamoradísimos que están y las cosas tan bonitas que Teodoro le dice, cosas como, atentos, yo pierdo el alma por esos ojos. Después de la conversación, Diana le dice que les da su bendición para casarse. Pero la verdad es que empieza a sentir, pues eso, como celos, ¿no? De que siendo ella tan guapa y condesa, pues que Teodoro se fije en su sirvienta y no en ella antes. Y que una chica de una clase inferior pues tenga un amor tan especial y ella no. Y de repente empieza a latir pues en ella el impulso de estar con Teodoro. ¿Qué os parece esto? ¿Veis lógica la reacción de Diana? Es decir, ella aparentemente no se había fijado en Teodoro, pero ahora como que ve que su empleada, ¿no?, está tan enamorada y tan contenta.
Sí, yo creo que es el clásico culo veo, culo quiero.
No se puede decir ni mejor ni más claro, ¿no?
No, me parece el resumen óptimo, efectivamente, ¿no? Es como cuando los que tenéis hermanos pequeños o primos, ¿no? De repente hay un juguete ahí parado y vas tú y lo coges y el niño o el bebé lo quiere, llora, ¿no? Y es como, pero si no estabas mirando para él, pues...
Esta es la actitud, ¿no?
Esto es lo que sucede. Quizá no os lo vais a creer lo que hace Diana a continuación, pero con el pretexto de que Teodoro es su secretario, ella escribe una carta. Y lo llama a él y se la manda a leer para pedirle consejo de, bueno, de si considera si está bien o mal escrita, ¿no? Y si él la puede o no hacer mejor. Y en el texto, así como quien no quiere la cosa, ella le insinúa que está interesada en él. Y claro, Teodoro, cuando se da cuenta de lo que su señora le está insinuando... A ver, divertámonos otro poco. ¿Qué creéis que va a hacer Teodoro? ¿Va a ir a contárselo corriendo a su amada? ¿Se calla porque no sabe qué hacer? O no sé, ¿qué se os ocurre a vosotros? Yo, que va a
le ha dictado
Teodoro
una carta como, pero así como con indirectas, como nadando y guardando la ropa, es, ¿no?
Yo
sí,
creo que
tal cual.
Que lo que va a hacer Teodoro es pues seguir con la dama, ¿no? Porque al fin y al cabo, aunque sea más guapa y más tal, lo que se fija normalmente la gente es no en la forma física, sino en la forma...
De ser, ¿no? Claro.
De ser, o sea, emocional.
Sí. ¿Tú crees que Teodoro, si quiere a Marcela, pues quiere estar con Marcela?
Yo estoy entre dos, entre... Yo estoy o... Si se lo cuenta Marcela y los dos, no sé, seguirán juntos o se irá... O quiere ir a algo mejor y se irá con la señora.
Yo creo que Teodoro le dirá que ya está enamorado de la sirvienta con la cabeza arriba para preparar para que le despida o algo, cualquier cosa.
Claro, porque a todo esto, claro, es que es su jefa. No solo es que es otra, no es otra que le pretende y que tiene mejor posición y tal, sino que es su jefa.
No, y posiblemente, como ha dicho Paco, antes de que le despida a ella, pues antes que dimita a él, por ejemplo. O sea, que diga, bueno, pues
con honor me voy,
aquí,
¿no? Claro. No puedes estar insinuándote así. ¿Qué es lo que pasa, Carla?
Pues nuestro Teodoro queda impresionado por la posibilidad de ser conde y, claro, de repente el gran amor que sentía por Marcela, pues como que se desaparece. Y a ella le dice que no pueden estar juntos porque no quiere ensuciar el nombre de la señora con líos entre los sirvientes y que básicamente se olvide de él. Resulta que el galán se nos ha convertido en un poco veleta, ¿no? ¿Queréis saber cómo continúa el lío?
¿O no queréis saberlo?
¿Qué pasa?
Aquí Carla viene a hacernos spoiler. Oye, es que eso no quiere decir que no veamos la obra de teatro, que no la veamos, pero viene a hacernos spoiler. O sea, que ¿cómo sigue la cosa?
Bueno, pues Diana, que estaba interesadísima en él cuando él estaba enamorado de Marcela y no podía ser para ella...
Ay, que lo
pues
veo
es
venir.
Que ahora que Teodoro está disponible, pues como que, claro, empieza a pensar que no es lo suficiente para ella, porque es de una clase social más baja, y obviamente en aquel momento los matrimonios debían de ser dentro de las mismas clases sociales. Así que digamos que Teodoro pues la ha liado para nada, porque ahora no tiene ni a la una ni a la otra. ¿O sí?
Pues le pasa por Teodoro... egoísta.
Teodoro, vale, cuando se... mano que siento volando.
Vamos de refranes hoy.
Pues sí. No, 100%, muy de la época. Pues Teodoro se da cuenta de esta realidad y vuelve a intentarlo con Marcela. Y aunque ella no es tonta y se ha dado cuenta de lo que pasa, está muy enamorada y acepta de nuevo pues acercamientos con Teodoro. Pero entonces, ¿qué creéis que le va a pasar a la condesa Diana?
Uy, que vuelve a estar interesada.
Es que, no me digas.
Es que...
pues... pues efectivamente.
Es que, Lucas, de verdad, qué historias, qué gente.
Qué lamentable, tío.
Qué lamentable.
Es lamentable.
Ay, 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 es que es una historia. A ver, es ficción, pero igual no está muy lejos de cosas que suceden en la
vida.
Yo
creía que habíamos cambiado mucho.
Lamentable.
¿Habéis visto qué buen escritor era Lope? Bueno, pues lo que pasa con Diana es que sigue como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Y hace ver que se va a casar con un primo suyo de muy buena posición, pero a la vez no suelta las indirectas y los acercamientos con Teodoro. De esta manera él pues ya no sabe qué hacer, pero está claro que por sus diferencias de clases sociales no pueden estar juntos. Así que, como sois tan ocurrentes, os pregunto, ¿cómo lo resolveríais vosotros?
Yo que Teodoro y se lo contaría a la dama y dimitiría, uh-huh. Básicamente.
¿Te vas con Marcela?
Sí, dimitiría, básicamente.
De secretario. Héctor.
Pues yo, si fuera Teodoro, bueno, yo haría que Teodoro ignorara a la condesa, se fuera con Marcela... O también podría intentarlo de Aladdin, que es crear una nueva identidad, de que es de una posición muy alta. Pero en realidad es está muy baja.
Aquí estamos con Disney.
Tened en cuenta que os estoy resumiendo mucho y que hay muchas tramas divertidas por el medio, ¿verdad? En la que, bueno, pues Marcela también ha tenido un acercamiento con otro chico. Bueno, hay un poquito de todo. Y que realmente parece que entre Diana y Teodoro sí empieza a haber un amor sincero, ¿vale? Pero no os he hablado de un personaje que se llama Tristán, que también es sirviente y buen amigo de Teodoro. Y él encuentra la solución. Resulta que hay un conde en la ciudad que hace muchos años que perdió a un hijo en paradero desconocido. Piensa que está muerto, pero siempre ha tenido la esperanza de que en algún momento aparezca. Así que Tristán se disfraza de extranjero y le cuenta una mentira al conde diciéndole que su familia crió a su hijo y que él no sabe en realidad cuál es su origen y que está sirviendo allí mismo en Nápoles a la condesa de Belflor. El conde le cree, hace correr la noticia y así, de repente, nuestro Teodoro ya tiene una posición social adecuada para estar con Diana.
O sea que lo ha clavado Héctor prácticamente, ¿no? Pues que Héctor ha acertado de alguna forma.
Sí,
o sea, se inventa una historia que ya está inventada hace siglos, ¿eh? Esto es... Iba a decir, igual es que no fue tan original Lope, no. Igual es que no fueron tan originales los que copiaron un poco esas historias
Pero
después.
Pero entonces se han inventado lo de que Teodoro es el hijo, ¿no?
Sí, se lo han inventado.
Y entonces si aparece el hijo de verdad, ¿qué va a pasar?
Es que se supone que no aparece, ¿no?
Sí, contamos con que está muerto. Sí, en la obra no aparece. El final real de la obra es que Teodoro le confiesa a Diana que bueno, que esto es una mentira, pero como es sincero con ella y Diana tiene tantas ganas reales de estar con él y ya tiene la excusa entre sus iguales, ¿no? De que puede estar... que acuerdan que se quede todo en secreto, se casan felices y al resto de los sirvientes que están por aquí por las tramas les conciertan también un matrimonio satisfactorio. Así que Marcela se queda satisfecha, Teodoro también, o sea, todos contentos con sus resultados. ¿Qué os parece el final? ¿Cambiaríais algo o os gusta así
feliz,
como lo cierra Lope?
Yo...
Lucas, tú igual quieres venganza y que acaben todos mal por...
Sí.
Por incoherentes, ¿no? Por poco honestos.
Por...
A ver, que las cosas del amor...
la vida no... Las cosas no van así, o sea... No.
A ver, Lucas, también es verdad que las cosas del amor... A ver, a veces es difícil, ¿eh?
A ver, yo habría hecho un final un poquito peor. Porque, bueno, para mí al final deberían haber hecho que Teodoro y Marcela se casaran, pero como la condesa ya es muy envidiosa y no iba a poder estar con Teodoro, los llevaba al castillo y los dejaba en la calle.
Carla, vamos a dejarlo aquí, Yo creo que vas a tener que despedirte, yo no sé si despedirte ya o dejar que te despidas como sueles despedirte.
La frase de hoy es de Gregorio Marañón, que decía: los celos son siempre el instrumento certero que destruye la libertad interior y que elimina en la compañía toda la felicidad posible.
Muy profundo.
Carla, muchas gracias. Nos quedamos aquí dándole vueltas.
Muchas gracias. A vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid. El Teatro Circo Price se llena de estrellas. No te pierdas el próximo mes de marzo a José Luis Rodríguez el Puma, Great Straits, Orquesta Mondragón, Café Quijano, Sole Jiménez y Juan Valderrama con Orquesta Sinfónica. Entradas ya a la venta en festivalestrellas.com. Todas tus estrellas están aquí.
Llega Art Madrid. Ven a celebrar con nosotros 20 años de arte contemporáneo con 34 galerías y más de 200 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura, performance y video. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 5 al 9 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Un tipo alto con zapatones, ropa rasgada, muchas cicatrices, dos tornillos en el cuello.
¿Frankenstein?
Hola, don Frankie.
Hola, a los buenos. Días.
Buenos días, don Franky. Le presento a Paco, Héctor, Mara, Mireia, Lucas y Guille.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo estás?
Pues tengo gusto mucho en conoceros.
Pero es que ellos le conocen a usted, a ver, lo ha dicho Paco así un poco como con timidez, pero todos reconocéis a este personaje, ¿no?
Sí.
Reconocéis. Es usted famoso, don Franky, aunque no quiera darse cuenta.
Yo no conozco a ninguno, no sé.
Ya, pero eso...
Es un poco raro.
Ya, pero eso le pasa mucho a las personas famosas.
Te conozco a ti porque he hablado más veces contigo, pero no por otra cosa.
Claro, le pasa mucho a la gente famosa, que no... Claro, no conocen a todo el mundo, pero a ellos sí le conocen. A usted también, don Franky, con su ropa... Igual tiene que ir pensando en renovar su ropa, ¿no, don Franky?
Bueno, está casi nueva, ¿eh? Tiene solo unos 200 años.
Bueno, el caso es que... Bueno, sí, no se preocupe usted, porque además la ropa de 200 años, como todas las modas vuelven, siempre está la última, ¿no? ¿Sí? ¿Os habéis dado cuenta de eso?
Sí.
Sí.
Claro. Solo hay que esperar. Si algo no está de moda, solo hay que esperar un poco y vuelve otra vez. Don Franky es ya colaborador habitual de la radio del cole. Nos habla de su mundo. Realmente Don Franky pues, nos viene a hablar de su vida y a través de sus ojos pues conocemos un poco el mundo desde su, diría, su inocencia, Don Franky, y su gran corazón, sin duda ninguna. Don Franky, hoy creo que está usted un poquito preocupado, ¿no?
Estoy preocupadísimo. Muy preocupado.
Muy. No un poco, sino muy preocupado.
Mucho.
¿Por qué?
Sí.
¿Por qué? Le preguntan
pues,
por qué, Don
Franky. No sé si os habéis dado cuenta de la crisis tan grave que hay.
No.
¿Cuál?
Bueno, a ver...
No, la economía está fatal. Hay una escasez tremenda de todo tipo de productos de primera necesidad.
A ver, Franky...
No sé a dónde vamos a llegar.
Don Franky, no alarme a la gente. A ver, que ya sabemos que...
Es para alarmar.
La inflación está más o menos controlada. A ver, todo el mundo, la mayoría de la gente, pues querríamos tener más ingresos, pero... Que no sé, ¿qué le pasa a usted, don Franky? ¿Necesita ayuda? ¿Qué es lo que no puede conseguir?
Os veo muy tranquilos con la que se nos viene encima. Alguien tendría que tomar cartas en el asunto, pero muchas cartas, como una baraja completa, por lo menos, cartas.
A ver, don Franky, que nos está asustando un poco. ¿Qué información tiene usted que no tenemos nosotros? Porque, a ver, siempre...
Que no os habréis dado cuenta, porque a lo mejor tenéis despiste.
A ver, don Franky, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le preocupa tanto?
Pues resulta que el otro día vendí unas monedillas que tenía el doctor Frankenstein por un cajón.
Claro, serán
antiguas. Y iba a comprar con ellas, pero me dijo mi amigo Pancracio que no, que mejor que las llevara a una tienda neumática, porque estas ahora ya no valían, pero que me iban a pagar en la tienda neumática.
No, la numismática. Las tiendas de numismática son las tiendas donde puedes...
Eso, lo que yo he dicho, neumático.
Bueno, las tiendas de numismática es donde puedes vender monedas antiguas que ya no son de curso legal, pero tienen su valor, si son antiguas, ¿no? Las monedas.
Sí,
¿sabéis esto,
sí,
¿no?
Sí.
Hay algunas que son más caras que algunas de ahora. O sea,
bueno, pero le dieron...
Hay coleccionistas neumáticos que quieren...
Numismáticos. Vale. Y entonces consiguió dinero de curso legal a cambio
sí,
de
Sí, me dieron un buen dinero.
Bueno, entonces, ¿de qué se queja?
Sí, no, porque no es por eso. Porque es que así aproveché que la ropa de momento la tengo bien. Pero tenía que cambiar mi gorro de dormir. Porque ya estaba un poco viejo y con agujeros.
Ya.
Y me fui a comprar otro y no tenían.
¿Que no tenían
podéis creer?
¿Que no tenían gorro de dormir?
No.
Igual es que
no tenían gorros de dormir. Ya estamos en pleno desabastecimiento. Porque me dijeron que no lo podían ni pedir ni nada.
A ver, no sé. Busque usted por internet, que igual hay algo de coleccionista o de disfraces. Ahora
no
que
había,
en
toda la tienda me dijeron, no, que no se lo pedimos porque no hay. Que igual, sea, es que estamos ya fatal.
A ver, vamos a preguntarle a nuestros chicos. Igual no le vemos mucho sentido al gorro de dormir, ¿no?
No demasiado.
A lo mejor para que no le salgan las tuercas, ¿no?
No, es que vamos a ver, en el castillo por la noche refresca y claro, con el gorro de dormir me queda la cabeza calentita.
Claro, también, sí, igual es que no han pensado en usted. Igual es que no hay mucho mercado y ya sabe, cuando no hay...
Vosotros dormiréis con gorro de dormir, ¿no?
No.
Yo no.
Pero bueno. Y con el camisón, como debe ser.
Bueno,
no, o camisa de dormir.
Pijama, es como más habitual.
Qué cosas más raras.
Que está la calefacción, a lo mejor.
Claro, igual con calefacción si no hace tanto frío, pero entiendo que en el castillo será un poco difícil. De todas formas, don Franky, ya le digo, no es cuestión de desabastecimiento, que se esté acabando, no, es simplemente que ya no se lleva, don Franky.
Pues no lo entiendo, pero lo que sí que te digo es que con el disgusto, a lo mejor eso puede ser, que es que ahora la gente pues no tiene criterio y no usa gorro de dormir. Pero con el disgusto me fui a un bar a tomar algo y me pedí una zarzaparrilla. Eso siempre anima mucho.
¿Una zarzaparrilla?
¿Qué es eso?
Sí, pues una bebida muy rica. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando me dijeron que no tenían?
Ya.
Ni eso ni nada parecido. La crisis también ha llegado a los bares. Solo tenían unas bebidas muy raras, como de colorines, que parecían jarabes.
Ya. Y con burbujitas, ¿no? Es lo más habitual.
Sí.
A ver, don Franky, va a tener usted que cambiar, actualizarse, renovarse. Yo es que no sé a qué sabe la zarzaparrilla o a qué sabía.
Pues muy rica. Muy rica. Pero claro, ahora vas a un bar y no la puedes tomar.
Bueno, pues ya está, pues es que los gustos van cambiando. La zarzaparrilla pues era una cosa de aquellos tiempos, don Franky. Ya no hay, pues no hay, no es que haya escasez, es que ya no se fabrica, la gente no está acostumbrada a otros sabores. ¿Aproba usted un refresco de cola, un refresco de naranja, de limón, con burbujitas?
¿De cola? ¿Pero de cola de qué? ¿De burro?
No, bueno, a ver.
¿Cómo van a hacer un refresco con eso?
Bueno, está rico, es como refrescante, burbujitas, un poco ácido. Pruébelo.
Pues yo desde aquí pido, por favor, a los fabricantes que vendan zarzaparrilla, porque está muy rica.
Don Franky, de todas formas, piénselo, que usted que es un emprendedor, lo mismo si reúne algún empresario, algún ingeniero, no sé, de alimentos, puede o inventarse o coger el nombre, registrar el nombre zarzaparrilla, no sé qué, refresco de zarzaparrilla.
Zarzaparrilla, tu mejor meriendilla.
Eso es, refresco de zarzaparrilla y lo pone usted de moda. Mire, lo que... Yo lo pondría como refresco energético, que igual es más sano que estos que venden, que no son nada recomendables, sobre todo para niños. Están muy de moda ahora las bebidas energéticas, a lo mejor la zarzaparrilla, se puede inventar usted una energética que se llame zarzaparrilla, con muchos colorines y que sea sana.
Lo veo un poco complicado, pero bueno.
Pues usted inténtelo hasta que lo consiga.
Uy,
sin ejercicio está. No hay beneficio.
Toma ya.
Tienes que pensar
sí,
que lo puedes hacer.
Me ha gustado. Sin ejercicio no hay beneficio.
Lecciones aquí de los chicos y chicas de Chozas de la Sierra, de Soto del Real, don Frankie, para que vea. Venga por otra, que se
sí,
la damos.
Pues la verdad es que con esto de la zarzaparrilla que no había, pues estaba preocupadísimo con lo gorda que es la crisis, que bueno, que yo me creía, que ahora me lo estáis desmontando todo, no sé si creerme. Y entonces decidí irme a otro lado a ver si las cosas estaban mejor. Y dije, pues me voy a ver el mar, que eso relaja.
Bueno, a ver, el mar sigue estando ahí, ¿no? Esto no ha desaparecido.
Sí, sí,
no lo sé,
sí,
no te lo puedo decir. Porque resulta que le pregunté a un guardia a ver dónde podía coger la diligencia más cercana y me miró todo extrañado. Y me mandó a casa a dormir, que no le tomara el pelo, me dijo.
La diligencia. ¿Sabéis lo que sí, es una diligencia? ¿Lo que era una diligencia?
No. ¿Qué es una diligencia?
Pues un coche de caballos. O sea, un carro.
Una carroza.
Sí,
esas,
sí, sí.
De las películas.
Claro, cuando antiguamente pues no había coches, pues era lo equivalente ahora a un autobús. Pues un vehículo tirado por caballos y con ruedas. Y así es como se movía la gente hace 200
claro,
años.
Claro, pues me quedé sin ver el mar y sin nada.
Ya, don Frankie, pero tiene
usted. A lo mejor la empresa quebró porque no tenían dinero para alimentar a los caballitos, porque no tenían para zanahorias.
Tienes que hacer ejercicio, puedes ir andando.
También.
Sí, pero es que hasta ir a donde está el mar igual tardo unas semanas.
Tienes que pensar a lo mejor en probar algo que se llama Uber.
Bueno,
o coger el autobús.
Autobús.
O un autobús.
Autobús, tren, transporte público. Usted
pues Uber, ¿dónde lo encuentro?
Usted pregunte por transporte público. Usted vaya a algún centro de transportes, algún intercambiador, algún centro donde pueda.
Pero
haber...
¿intercambiador para qué? Si yo no quiero cambiarme de ropa. Bueno, si eso cuando llegue a la playa para ponerme el bañador.
Una estación de autobús, de tren, un intercambiador y usted digo, quiero ir a la playa. Pues ya está, pues le diré.
Pero es que fue lo bonito
coger.
Que era ir en la diligencia, que veías todo el camino,
ya.
Veías a los caballos.
Ya.
Mira, pues andando se aprecia con mejor detalle. Así,
si vas
y
en
además,
el autobús,
te puedes parar cuando tú quieras. Mira qué ventaja.
Si vas en el
pero
autobús
es que
puedes
tarda,
mirar por la
se
ventana.
Se tarda mucho andando.
Don Frankie,
pues
yo lo veo muy largo.
Don Frankie, lo más parecido que va a encontrar usted es un autobús. Es lo más parecido que va a encontrar a una diligencia de entonces.
¿Pero también lo llevan caballos?
No, ya le digo que no, que es motor, que son otros inventos. Don Frankie,
póngase... ¿Pero eso cómo funciona? Eso es brujería.
Póngase al día, don Frankie, siga descubriendo el mundo, háganos caso. Y no se preocupe, que no hay carestía, no hay escasez, simplemente cambia.
Pues todo
cosas.
Lo que yo necesito resulta que no lo hay. Mira qué casualidad.
Ya, le ha dado por ahí.
Y no. Aparte de esa bebida, ¿qué más no hay?
Pues lo que os he dicho. Bueno, de momento me he dado cuenta de eso. Ya os iré informando si veo más cosas que ya no hay.
Don Frankie, si usted al día, póngase al día y renuévese un poco, que le hace falta. Gracias, don Frankie. Le deseamos mucha suerte, que siga descubriendo el mundo y nos lo siga contando aquí en la Radio del Cole. Gracias, adiós.
Te estaremos
adiós.
Esperando
adiós.
De vuelta.
Adiós, don Frankie.
Chao.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Para terminar, para concluir lo más rápido de la Radio del Cole, nuestro clásico juego de lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís que es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Paco, ¿qué es lo mejor de un disfraz tan mal hecho que nadie sabe de lo que vas?
Que te puedes inventar lo que es y tienes dices
claro.
Que tienes que tener originalidad.
Claro. Y acusas a los demás de falta de imaginación.
Claro.
Héctor, ¿qué es lo peor de un croissant crujiente recién hecho a un calentito de la mejor pastelería del barrio y relleno de chocolate y crema?
Que está muy dulce.
Oh, ¿y demasiado? Nunca es demasiado para un croissant. Mara, ¿qué es lo mejor de que caiga un gran meteorito en la Tierra?
Pues que así podemos explorar otros mundos.
Claro. algo traerá de fuera. Mireia, ¿qué es lo peor de descubrir vida extraterrestre? Son seres pacíficos, ¿eh? No vienen a invadirnos. ¿Lo peor?
Pues que luego, cuando vengan aquí con nosotros, habrá demasiada gente en el planeta.
Sobrepoblación.
Lucas, ¿qué es lo mejor de un año en el que no hay ni primavera ni verano? Todo invierno y otoño. Todo frío, lluvia, nieve.
Que habrá mucha agua para ahorrar.
Oh. ¿Qué es, Guille, lo peor de tener una memoria fotográfica?
Pues que cuando no sé, como lo recuerdas todo también, se te puede liar demasiado. Con tanta información.
Claro, demasiada información, no tienes dónde almacenarla luego. Te quieres librar de aquella cara, de aquella cosa, de aquella frase, de aquel libro, y no puedes, lo tienes ahí. Paco, ¿qué es lo mejor de tener prosopagnosis, que es un trastorno que impide reconocer a cualquier persona por la cara? Vamos, ni a tus familiares le reconoces por la cara. Es como que la cara no te dice nada. Tienes que reconocer a la gente por el pelo, por la ropa, lo mejor.
Pues que a lo mejor al reconocerlo más, o sea, para que te reconozca, te cuenta cosas suyas y le conoces mejor.
Ah, sirve para personalizar más con la gente.
Sí.
Yo diría que lo mejor es que te puedes hacer el loco, ¿no? No reconozco.
También.
No saludas a alguien que te cae mal. Es que yo como no reconozco a nadie. Héctor, ¿qué es lo peor de tener muy buen oído?
Que en verano lo único que escuchas por la noche son los mosquitos y no te dejan dormir.
Mara, ¿qué es lo mejor de tener mala vista?
Pues que puedes llevar gafas a la moda.
A la moda, claro. Mireia, ¿qué es lo peor de una impresora en color con calidad fotográfica rápida, fácil de usar, con los recambios de tinta muy baratos y que nunca se atasca? Ya te digo que eso no existe, pero bueno.
Pues que sería muy cara.
Lucas, ¿qué es lo mejor de una botella de agua con el tapón tan mal diseñado que se te cae todo al beber? Esto pasa últimamente, ¿eh?
Pues que por lo menos nutres la tierra y todo.
Claro, el agua se aprovecha. Guille, ¿qué es lo peor de un abrazo cariñoso de una persona querida cuando estás triste?
Que te puede ahogar.
Ese achuche de oso. Paco, ¿qué es lo mejor de la radio?
Todo.
Héctor, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que muy divertida.
Mara, ¿qué es lo mejor de la radio?
Es muy divertida y me lo paso muy bien.
Mireia, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que no se te ve la cara.
Lucas, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que la primera vez es única.
Guille, ¿qué es lo mejor de la radio?
Pues hablar en público. Bueno, en público. Que se te escuche la voz.
Pues entre que no se nos ve y que hablamos en público, esto es fabuloso. Eso es todo win-win, es todo ganar. Y además incluso nos lo hemos pasado bien. Yo creo que sí, ¿no? ¿Nos lo hemos pasado bien, Paco?
Sí, muy
bien. Yo creo que sí. Yo creo que los oyentes también. Gracias, Paco.
De nada.
Gracias, Héctor.
De nada.
Mara.
Gracias a vosotros.
Mireia.
Nada.
Lucas.
Igualmente.
Guille.
Gracias a ti.
Gracias al Colegio Chozas de la Sierra de Soto del Real. Y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos, nos escuchamos, nos oímos casi nos vemos los fines de semana aquí en la radio del cole. ¡Adiós!
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 ¡Chao! ¡Que vaya bien!
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás, es difícil seguir, y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti, si te caes nadie te va a ayudar.
Es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré. Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar. La vida es de color,
me gusta pintar,
prefiero posar.
La vida es pasear
y pedalear,
nos la vamos a dar.
La vida es un balancín,
subir y bajar,
y juntos a estar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of pie
with someone to wash and someone to drive.
Life's an easy road with someone beside you to share the load.
Life is full of highs
with someone to stir
and someone to fry.
Life's like a lamb
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish.
Hey! Yes, it is.
Life's a happy song with someone by.